Hola, soy Sergi Capdevila.
Hola, soy Darío Montero y esto es la Radio del Corredor.
¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a nuestro 13º programa de la Radio del Corredor. Como sabéis, 42 minutos o más dedicados exclusivamente al running, al atletismo y a todo lo que les rodea. Darío os va a contar ahora mismo un poquito las plataformas donde nos podéis oír.
13 programas ya de engaño, ¿eh? 13 programas llevamos ya engañando a la gente, diciéndole que llevamos, que hacemos un programa de 42 minutos cuando no hemos conseguido en ninguna de las ediciones llegar a esa meta. Bueno, llegar sí, hemos llegado porque la hemos sobrepasado, pero nunca hemos conseguido cuadrar el programa en 42 minutos. Espero, Sergi, que algún día lo consigamos.
Yo también lo espero, ¿eh? Pero lo veo bastante oscuro de momento.
Está bastante complicado, a no ser que en las plataformas en donde colgamos el programa, en iVoox, SoundCloud, Spreaker y en nuestro reproductor propio en la bolsa del corredor.com, a lo mejor algún día nos ponen el límite de 42 minutos y solo podemos grabar estos 42 minutos. En las cuatro plataformas, ya como ya sabéis, en estas, en iVoox, en SoundCloud, en Spreaker y en el reproductor propio de la bolsa del corredor, Sergi.
Bueno, y de momento intentaremos seguir siendo felices con nuestros 45, 50 minutos, lo que sea necesario para traeros historias. Y hoy precisamente vamos a mostraros un poquito quién es Yuki Kawauchi, uno de los nombres propios de estas últimas semanas, en un nuevo capítulo de nuestro bloque de Inhumanos. En el segundo bloque hablaremos de una innovadora aplicación para facilitar la actividad física a los enfermos crónicos. Y por último, pues tocaremos una de las carreras más espectaculares de montaña, como es el Gran Maratón de Benasque.
Bueno, pues como ya sabéis, acabamos de presentar los temas, ya nos estáis escuchando en alguna de las plataformas. Nos falta recordar nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en @bolsacorredor. También estamos en Instagram, en @labolsadelcorredor, y en Facebook, facebook.com/labolsadelcorredor. Y una vez hechas las presentaciones, vamos con ello. Nos agachamos, nos ponemos las zapatillas y comenzamos.
Hola, soy Martín Fitz, campeón de Europa y campeón del mundo de maratón, y yo también escucho la Radio del Corredor.
Venga, pues abrimos esta edición número 13ª de la Radio del Corredor y lo abrimos con un nuevo capítulo de Inhumanos, con el rocoso, infatigable e incombustible Yuki Kawauchi, que para el que no sepa quién es, vamos a presentar a un verdadero inhumano y un verdadero héroe del pueblo, porque este héroe del pueblo ha vuelto a sorprender al mundo del atletismo con su victoria en el Maratón de Boston. El corredor japonés marcó el peor tiempo de un ganador desde 1997, eso también hay que decirlo, en un día, pero claro, que era un día de auténticos perros, y superando a rivales a priori mejor acreditados para la victoria, en una edición ciertamente inaudita. Sarah Sellers, una anestesista a tiempo completo que había pagado $180 por la inscripción, se llevó los $75,000 como segunda clasificada. Kawauchi, los $150,000 con los que se premia al ganador del decano de los maratones, este maratón de Boston. Ojo a la historia de este japonés.
Pues sí, porque igual que cualquier otro corredor de élite, hubiera dedicado pues toda la tarde y probablemente todos los días siguientes a recuperarse, sesiones de recuperación, de fisioterapia, pues sin apenas tiempo para celebrar la victoria. Lo que hizo Kawauchi es regresar a Tokio rápidamente, porque el miércoles a las 11 de la mañana tenía que estar en su puesto de trabajo. Él es conserje en la Universidad de Saitama. Es un citizen runner, como se conoce popularmente en su país a Kawauchi. Atiende su trabajo durante 5 días a la semana, entrena una vez al día y no acepta patrocinios para poder competir cuando y donde quiera, porque aceptando patrocinios lo que haría es ligarse a una marca, ligarse a unas normas y a unos ciertos mínimos, y eso no es lo que quiere Kawauchi, aunque ha publicado también recientemente el Japan Times que el héroe de Boston, como ha sido bautizado, planea dejar su empleo a fin de año y dedicar todo su tiempo completo a superar sus registros y a cumplir el que es su verdadero y gran sueño, que no es otro que ser olímpico en Tokio, en su país, en 2020.
Este japonés ha competido ya en 4 maratones en lo que va de año. Boston ha sido el cuarto maratón, hace uno por mes, que es una auténtica locura. Es el mismo ritmo que el año pasado, completó el año pasado 12 maratones en 12 meses, incluyendo el disputado en el Mundial de Londres, en el que se clasificó como primer japonés. Y es que desde su debut en 2009, el corredor nipón de 31 años lleva completado ya, 81 maratones, 79 de ellos por debajo de 2:20, y eso sin contar las carreras de medio maratón, de 10 kilómetros, las de 50, llueve, sople, el viento, nieve o en las condiciones en las que sea.
Y bueno, habitualmente un buen corredor de maratón no disputa más de 2 carreras de 42 kilómetros al año. Eso evidentemente nuestro inhumano no lo concibe. Kawauchi tiene un mejor registro de 2 horas 08, 14, lo hizo en Seúl 2013. Y tiene una calidad como atleta que es sobre todo por un portento, por la cantidad y capacidad de recuperación que demuestra entre una carrera y la otra, por el gran volumen de carreras que corre. Prácticamente compite cada fin de semana. Lo cierto es que hace un tiempo que la gente lo daba por quemado, evidentemente por el sobreexceso de carreras, pero claro, después de lo de Boston, la pregunta es ¿cómo lo hace? ¿Cómo se recupera tan bien y tan rápidamente?
Sí, porque es que el fenómeno Kawaguchi, que es como ya también se le conoce a toda esta aurea que rodea al japonés, tiene su parcela de atención en los foros de atletismo. Hay opiniones de todo tipo, ¿eh? Hay opiniones que apuntan que simplemente es un superdotado del running, un maratoniano de 2:06 que corre en 2:08, 2:10 sin demasiado desgaste, con una capacidad de recuperación que es incuestionable. Y otros, sin embargo, creen, como tú bien decías, Sergi, que en cualquier momento, en cualquier carrera, de repente ¡pum!, saldrá ardiendo este nipón.
Pero ahí sigue, lo cierto es que ahí sigue, acumula carreras a ritmos elevadísimos para la mayoría de los mortales. Por eso es un inhumano, evidentemente, porque hace cosas que no hacen la mayoría de los mortales. Solo Ron Hill, de hecho, y Jack Foster corrían 6-7 maratones al año. Carlos López competía cada fin de semana, incluso antes de ganar el oro olímpico en Los Ángeles 84. Luego está el caso, por ejemplo, ya más cercano, los españoles Martín Fiz y Chema Martínez, que también han sido pues probablemente de los corredores más prolíficos que ha dado este país en el fondo. Especialmente cuando ambos pasaron a la ruta y seguían compitiendo cada fin de semana de invierno en el campo a través. Pero lo cierto es que quizás una afirmación dura, pero ninguno se acerca a la calidad y a la densidad de registros del japonés en tan poco tiempo.
Que lo que no hay duda sería es que Kawaguchi, nuestro inhumano de hoy, de esta 13ª edición de La Red del Corredor, es todo un portento físico, aunque él tiene su propia versión para explicar su increíble capacidad de recuperación. Él dice que es un cliente habitual del onsen, que son los baños termales japoneses. En su origen son lagos y piscinas de aguas termales cargadas de sales volcánicas. Para él, para este inhumano, es la principal fuente de energía. Estos baños, este método onsen, actualmente son instalaciones hoteleras muy populares que incluyen además del ófuro, que es el baño termal, el jacuzzi, también la sauna, las salas de masaje. Y él dice que el beneficio de las aguas termales para la salud es tan ampliamente reconocido. Bueno, no es que lo diga él, es que lo dicen muchos estudios. Los hoteles onsen se llenan los fines de semana de familias al completo, y este Citizen Runner, fiel a su imagen de popular corredor, las utiliza como un ciudadano más. Le puedes ver por allí, por Japón, en cualquiera de estos hoteles, en sesiones que a veces prolonga hasta 2 días si acaba de finalizar una prueba larga, como puede ser la maratón de Boston.
Y nos vamos a centrar ahora en su faceta para recuperarse, para poder correr tantísimas carreras a un volumen tan alto y de tanta carga. De tanta carga física, en esa facilidad que tiene para recuperación, Kawauchi apunta un detalle que resulta significativo, y es que él solo entrena una sesión al día. La mayoría de profesionales lo hacen 2 veces, pues él normalmente corre por la mañana, temprano, y luego tiene por delante pues 22 horas para recuperar energías hasta el siguiente entrenamiento. Para alimentar tanto desgaste, el corredor japonés cuenta con su favor con una pasión por la comida, que junto con esas 22 horas de recuperación vendrían a ser su secreto. Nada especial.
Porque además, como bien decías, su método de entrenamiento parece el de un tipo completamente excéntrico. Un atleta tan inclasificable como exitoso, como es este japonés. De joven corría hasta la extenuación intentando cubrir 1500 metros contra el crono del día anterior, dado que competía en pista de esa distancia, 1500. En esencia, Kawaguchi sigue el mismo sistema, entrena a tope cada día y solo afloja en víspera de competición. Vamos, que este tío sería, es un no parar.
Bueno, y nuestro Citizen Runner, nuestro inhumano, tiene el 2 de junio una cita en Estocolmo con el quinto maratón del año. Quinto, estamos hablando de 2 de junio, sexto mes del año. Va a correr su quinta maratón, y la verdad es que nos entra la risa porque es increíble. Y bueno, antes, como aperitivo, habrá corrido en Japón los medios maratones de Gifu el próximo 22 de abril, de hecho. En Saitama, en su Saitama, donde trabaja él en la universidad como conserje, el 4 de mayo. Y el día siguiente, el de Hokkaido, una semana antes al de Estocolmo, vendrá el de Iwate, en definitiva. Que no le gusta parar ni para tomarse una semana de descanso. Es nuestro inhumano, Kawauchi, el héroe de Boston, el Citizen Runner, y que se merecía este pequeño homenaje desde la radio del corredor.
Hola, soy Manuel Garnica, atleta paralímpico de categoría T11, ciego total, y yo también escucho la radio del corredor.
Y en nuestro segundo bloque de este 13º programa os queremos descubrir una innovadora aplicación que han creado un padre y su hija, una aplicación que representa un paso más para facilitar las cosas a los enfermos crónicos. Un proyecto rompedor para que puedan controlarse cuando realizan actividad física, Darío.
La creación de esta app solo podía salir de una casa en la que se respira deporte día y noche. Ricardo Ortega, además de médico, es también un maratoniano que consiguió en sus años como profesional el récord de España de maratón y varios campeonatos a nivel nacional. Pero es que Sergi María, su hija, no se queda atrás. Triatleta internacional que sigue compitiendo en las pruebas más exigentes de esta modalidad deportiva en territorio nacional.
María y Ricardo Ortega, padre e hija, bienvenidos a la Radio del Corredor.
Hola, buenas.
Hola, buenos días.
Navegando por la red nos topamos con este titular. Diseñan una aplicación para facilitar la vida a enfermos crónicos. ¿En qué consiste vuestra idea?
Bueno, la esencia de esta aplicación es la de proporcionar programas de entrenamiento, en concreto dos, individualizados al máximo en cuanto a la edad, el sexo, la enfermedad, etcétera, para que los pacientes puedan beneficiarse de todos aquellos efectos que el ejercicio, o mejor dicho, el entrenamiento físico tiene para cualquier tipo de enfermedad.
Ricardo, tú no tenías móvil, que nos ha dicho por ahí un pajarito, y de repente te pones a diseñar aplicaciones. ¿Cómo te vino la idea a la cabeza?
Bueno, efectivamente, yo no. En principio pensaba que no necesitaba el móvil, que podía llevar mi vida sin él perfectamente, pero a raíz de la idea de poder pasar también a una aplicación un plan de puesta a punto muy detallado e individualizado que yo tengo para maratón de 7 semanas desde hace 35 años que lo llevamos probando aquí en la Escuela Toledana de Fondo, pues vi que me resultaba fácil esquematizar ese plan y poderle llevar a una aplicación. Entonces lo que hice fue el diseño por escrito de eso. Y luego a partir de ahí pues ya poco a poco fui aficionándome a la programación, he ido estudiándolo poco a poco, todavía no soy un experto, ni lo domino, ni soy capaz de llevar a cabo, de terminar una aplicación en el lenguaje correspondiente, pero estoy en camino de ello.
Y María, ¿cómo has participado tú en el proyecto?
Bueno, yo obviamente porque es mi padre y bueno, también es mi entrenador y ha sido, bueno, no mi médico, pero al final médico de mi familia, pues me gustó el proyecto, me lo contó además yendo para una competición de triatlón y yo decía que estaba buscando un laboratorio, ¿no? para conseguir financiación y yo le dije que eso me ponía yo manos a la obra y lo movía yo, que era un proyecto muy interesante, que además pues los dos compartimos la afición por el deporte, entonces es un proyecto que nos gusta a los dos. Y nada, en eso estamos. Yo soy la encargada únicamente de darle valor a este proyecto. La idea es suya, el proyecto es suyo, pero bueno, yo me encargo de intentar darle valor y moverlo para buscarle una manera de sacarlo al mercado.
¿Y exactamente a quién va dirigido el proyecto? O sea, ¿también está pensada vuestra idea para una persona que no tenga diagnosticada ninguna enfermedad crónica, por ejemplo?
Bueno, sí, porque la idea parte de un programa muy concreto de ejercicio que hace unos años experimentamos en un grupo de pacientes que habían sufrido un infarto agudo, o mejor dicho, en la fase aguda de un infarto de miocardio, pacientes que habían sufrido un infarto de miocardio. Los llevamos a cabo en 6 centros de salud de diversas partes de España. Lo comparamos con otro grupo de pacientes a los que le dimos la prescripción habitual, que es la de que caminen, para ver si obtenían más beneficio con el programa que se desarrollaba en un cicloergómetro que con la prescripción de caminar, y demostramos que sí, que efectivamente era más beneficioso eso. Entonces, si en los pacientes más delicados a la hora de entrenarlos, que son los pacientes que tienen problemas de corazón, porque al fin y al cabo durante un esfuerzo físico las principales complicaciones vienen por parte del aparato cardiovascular, no por el resto de aparatos del organismo, pues si en esos pacientes que son los más delicados funcionaba, lógicamente es extensible a otro tipo de enfermos, y de hecho yo lo tengo experimentado en otro tipo de enfermos, y por supuesto si sirve para los enfermos, mucho más para los sanos, con la diferencia de que lógicamente el sano se le pueden meter más cargas a la hora del trabajo, puede trabajar a frecuencias cardíacas más altas y por lo tanto pues también nos tiene su beneficio.
Un paciente coge su smartphone, instala vuestra app y ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo funcionaría la aplicación exactamente? ¿Y cómo va ligada a la rehabilitación o la prescripción médica a esta aplicación?
Bueno, la aplicación lo que hace es tratar de guiar paso a paso al usuario. Tenemos que hacer una distinción entre dos tipos de aplicaciones, ¿no? Una es la individual, que es la que puede ir o la que va en el dispositivo móvil, y otra la de consola, que esa serviría para que los profesionales de la salud y del ejercicio físico pudieran llevar a cabo la prescripción en todos los niveles de la enfermedad, ¿no? Para la prevención, para el tratamiento y para la rehabilitación. Entonces, en cuanto a tanto una como otra, guían en un caso el dispositivo móvil al paciente a través de todas las fases que componen un programa de entrenamiento físico, y en el caso de la de consola, pues a quien le guía es al profesional, para que de esa manera él pueda dirigir ese programa hacia sus pacientes. Entonces empieza por una recogida de datos, lógicamente, que es imprescindible para poder luego individualizar el entrenamiento. Después sigue tiene también para hacer una prueba de esfuerzo, que no es una prueba de esfuerzo clínica como las que se hacen en los hospitales para diagnosticar, por ejemplo, una angina o un problema coronario, sino una prueba de esfuerzo para estimar la capacidad funcional, es decir, el consumo submáximo de oxígeno. Y a partir de ahí, pues poder ya individualizar también la prescripción en base a la capacidad funcional de la persona. Luego tiene el establecimiento de una serie de objetivos de salud y de forma física sería aumentar la capacidad funcional, disminuir la frecuencia cardíaca en reposo, y los datos clínicos pues serían aquellos parámetros de la enfermedad o analíticos que estén alterados, pues bajarlos hasta los niveles en los que es recomendable que estén, ¿no? A partir de ahí ya sigue con el programa de ejercicio diciendo diariamente lo que hay que hacer. Por otra parte, la aplicación, en el caso del dispositivo móvil, pues también controlaría la frecuencia cardíaca y En el momento en que el paciente alcanzara o llegara cerca de un límite que pudiera entrañar alguna complicación, pues entonces le dice que frene o le dice que se pare hasta que se haya recuperado y vuelva a poder iniciar otra vez el ejercicio hasta acabar completamente la sesión. Tiene también un apartado de entrenamiento de la fuerza, ¿no? Porque en un programa integral de entrenamiento físico, tanto para un enfermo como para un sano, pues es recomendable también el trabajo de flexibilidad y de fuerza, que lo incorpora también esta aplicación. Y luego, pues a partir de ahí ya tiene periódicamente, 3, 6, 9 meses y luego anualmente, una evaluación de esos objetivos que se ha puesto al principio y unas recomendaciones en caso de que no se vayan cumpliendo y otras en el caso de que se vayan cumpliendo los objetivos que se pretenden con ese programa de entrenamiento físico.
Vamos, que tiene absolutamente de todo, ¿eh? Además de los ensayos médicos que habéis desarrollado para presentar esta aplicación, ¿ya la habéis probado en algún enfermo crónico? Y si es así, ¿qué sensaciones le está dejando este primer encuentro con vuestra idea?
Bueno, vamos a ver. Aquí habría que distinguir dos cosas. Por una parte, lo que es los dos programas de ejercicio que lleva, uno en cicloergómetro, en una instalación cerrada o en la propia casa, en algún lugar donde se puede instalar eso, uh-huh. Y otra, un programa de ejercicio al aire libre consistente en correr, que es la forma más sencilla y que más rendimiento produce para la salud, más beneficios con menos tiempo de práctica, uh-huh. Pero comenzando por caminar, ¿no? Caminando, empieza con un programa de caminar y poco a poco va progresando hacia la carrera. Eso es una cosa. Y otra cosa es si luego la aplicación es entendible, se sigue bien, etc. Entonces, en el caso de los programas de ejercicio, está fuera de toda duda que funcionan y además que ya te digo que yo en mi centro de salud en Santa Bárbara lo he comprobado con bastantes tipos de enfermos diferentes. Y otra cosa es lo otro. Para lo otro, para ver si es entendible y cómo funciona y tal, necesitamos tenerla acabada, que es algo que todavía no tenemos. Uh-huh. Quiero decir, en el lenguaje ya traducida al lenguaje informático y introducida dentro del dispositivo.
Uh-huh. Llevamos ya unas cuantas preguntas y aún no hemos tocado la parcela deportiva. Va siendo hora, yo creo. Ricardo, además de un doctor inquieto, también pues fuiste atleta, campeón de España en dos categorías distintas en el mismo día. Además, récord de España de maratón con 2 horas 11 minutos 53 segundos. ¿Qué diferencia ves del atletismo de antes con el de ahora? ¿En qué era mejor antes?
Bueno, yo creo que ahora hay que diferenciar entre el movimiento de la carrera a pie, lo que ahora llaman running, y siempre se ha llamado carrera a pie, y lo que es el deporte del atletismo en realidad. El deporte del atletismo está en retroceso porque hay muchos corredores, cada vez más, pero que practican, digamos, la otra actividad de running o de carrera a pie. El atletismo es un deporte que consiste en correr, saltar y lanzar, y además se sustenta en medidas, en las marcas que uno tiene, en los tiempos. Entonces a mí me llama la atención hoy día que la gran mayoría de toda esa gente que está corriendo, y que yo me alegro, y me parece muy bien, pero al preguntarle, cuando me dicen que corren, al preguntarle, bueno, ¿y qué tiempos tienes, por ejemplo, en 1000 metros, en 1500, en 3000, en 5000, en 10000? Pues no lo saben, porque como compiten en carreras, en carretera, en asfalto sobre todo, y no han competido nunca en pista, que es el verdadero deporte del atletismo, pues no conocen cuáles son sus límites. Esa es la principal diferencia que yo veo entre lo que hacíamos antes y lo que se hace ahora, por lo menos en lo que respecta a los corredores, porque los saltadores y lanzadores siguen siendo exactamente igual que antes.
Uh-huh. Y por otro lado, María, tú que eres triatleta internacional, con un currículum que ya quisieran muchos para ellos, si hubierais coincidido en el tiempo, quizás esta discusión la habréis tenido en casa alguna vez. ¿Quién hubiera mandado en casa a nivel deportivo, el padre o la hija?
Bueno, pues la discusión que tenemos muchas veces es la diferencia de deporte, ¿no? Como he dicho antes, que él me entrena, ¿no? Hay muchas veces que he hecho series a pie y me decía, bueno, no entiendo cómo con las series que has hecho en los triatlones no puedes correr así. Y la discusión que tenemos siempre es que claro, que en un triatlón no corres igual que en una carrera de atletismo, que bajarte de la bici con las piernas hinchadas y ponerte a correr, pues lógicamente primero tienes que tener un periodo de adaptación y luego pues correr de otra manera, ¿no? En el triatlón sale más fuerte y luego mantienes un ritmo. Entonces, no es que en un triatlón vayas a hacer una marca como puedes ir a hacer una carrera de atletismo. Esa es la discusión que hemos tenido. A mí muchas veces me hubiera gustado que él hubiera hecho un triatlón para que probara la diferencia, pero bueno, ya no es momento.
Y como profesional de esto, María, ¿cuál sería el primer consejo que le darías a un atleta que quiere pasarse al duatlón? ¿Y cómo podría combinar sus entrenamientos de running y bici? Ya ahora entrando un poquito más en tu parcela y bueno, para dar algún consejillo a alguien, a nuestros oyentes que nos estén escuchando.
Pues mira, como he dicho antes, vuelvo a repetir que no es fácil, hay que tener paciencia porque no solo con correr bien ya puedes ganar un duatlón o hacer un buen puesto, tienes que pasar un periodo de adaptación, ¿no? Y bajarte de la bici a correr es diferente, entonces lo que se deben hacer mucho son transiciones, ¿no? Hacer 5 minutos de rodillo a tope y luego bajarte y correr 1 kilómetro a tope. Eso repetidamente varias veces para que el cuerpo y la musculatura se vayan acostumbrando. Y luego, bueno, pues ya meter volumen, porque al final es 1 hora y cuarto de esfuerzo y necesitas volumen.
Bueno, pues Ricardo y María, padre e hija, deportistas los dos, deportistas natos incluso. Por terminar un poco la entrevista, ¿en qué punto, por volver un poco también con el proyecto y vuestra idea, en qué punto se encuentra ahora mismo vuestra aplicación?
Bueno, pues ahora mismo estamos... tenemos la programación presupuestada, todo un poco organizado para lanzarlo y estamos buscando una vía de financiación para poder lanzarlo. Estamos también hablando con empresas, sabemos que a las mutuas están interesadas en nuestro proyecto, en nuestra aplicación, porque bueno, puede ayudar a sus usuarios a recuperarse antes, a incorporarse antes al trabajo. Entonces, pues eso, en eso estamos. También estamos buscando una manera de conseguir que la experiencia de usuario sea lo mejor posible. Entonces, experimentar con pacientes reales cómo funcionaría la aplicación. Y bueno, en cuanto tengamos eso, pues esperamos lanzarlo.
Bueno, que se cumplan todos vuestros retos. Os agradecemos que nos hayáis dedicado estos minutos para contarnos un poquito esta ambiciosa aplicación y yo creo que muy útil. Bueno, tanto yo como Darío lo queremos, la verdad, y que esperamos que también le sirva a muchísima gente. Y eso, que el proyecto siga su curso y que consigáis con él todo lo que os propongáis.
De acuerdo, nosotros queremos agradeceros a vosotros que contéis con nosotros hoy y podemos darle más difusión. Y bueno, solo me gustaría añadir que todo el que quiera saber más información, en nuestra página web www.mydoctorexercise.es, ahí pueden encontrar más información sobre nuestra aplicación.
Hola, soy Azucena Díaz, atleta internacional, maratoniana, olímpica en Río de Janeiro. Yo también escucho la radio del corredor.
El Gran Maratón Montañas de Benasque transcurre por pistas y senderos de 5 valles distintos, una circunstancia que solo pasa en esta carrera. Majestuoso recorrido pirenaico y vigilado por los macizos del Puset y del Aneto, será sin duda una de las carreras por montaña más carismáticas del calendario nacional. Y desde la Radio del Corredor hemos querido hablar con su director de carrera, Carlos Carmona, que además de presentarnos la prueba, nos ha cedido 2 dorsales para que sorteemos entre todos nuestros oyentes. Así que os dejaremos todos los detalles del sorteo en nuestra web y en nuestro Twitter, @bolsacorredor. No os perdáis esta charla que hemos tenido con su director de carrera, con Carlos Carmona.
Saludamos a Carlos Carmona, organizador y director de carrera del Gran Maratón Montañas de Benasque, aquí en la Radio El Corredor. Hola, Carlos.
Muy buena, Sergio, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿cómo surge este Gran Maratón Montañas de Benasque? ¿Cuál es el objetivo inicial y cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos años?
Pues nace como la mayoría de citas en nuestra vida, ¿no? Tomando un café. Tanto Ángel Lledó como yo somos amigos, nos conocemos hace mucho tiempo ahí en Benasque. Y bueno, un día tomando un café, somos ambos amantes del mundo de la montaña, del deporte. Creemos que el Valle de Benasque tiene capacidad y puede albergar otro evento deportivo en el cual se prime como prioridad absoluta el que el corredor se sienta ganador, ¿no? Del primero al último. Para nosotros lo más importante en nuestra carrera son los valores, el deporte y la montaña, ¿no? Y de ahí nace Gran Maratón Montañas de Benasque, con absoluta modestia y sobre todo queriendo aprender de otras carreras, y empezamos nuestros pasitos hace, pues eso, 3 ediciones, esta ya es la tercera.
Es sin duda, Carlos, una de las pruebas más espectaculares del calendario nacional, porque transcurre pues por uno de los parajes más bonitos del país. ¿Cuáles son los principales atractivos de este Gran Maratón Montañas de Benasque?
Pues, como tú bien dices, ¿no? La clave y el éxito de la carrera, además de organizarla lo mejor posible por parte de todos y que prime la seguridad de los corredores, es que tenemos pues un paisaje y un parque natural, pues Esmaladeta, que garantiza el éxito y que el corredor se sienta pues en todo momento esté disfrutando y de unos paisajes que son brutales, ¿no? Al lado del Aneto, al lado de grandes cimas, la mayor concentración de 3000 del Pirineo la tenemos allí, discurrimos por ella. Y bueno, es un recorrido a la vez que no era muy conocido, no era muy habitual, y creemos que hace que el corredor en todo momento pueda disfrutar de una zona que no es en absoluto pedregosa, tiene un correr fácil, no hay ninguna dificultad técnica durante el recorrido que haga que sea un poco a veces complicado, ¿no? Para depende qué tipo de corredor, y ha tenido muy buena acogida. La verdad es que estamos sorprendidos de cómo ha ido evolucionando a partir de la primera edición la carrera dentro de este calendario que, como todos sabemos, está pues eso, lleno de carreras, ¿no? Entonces buscamos hacer algo diferente en Gran Maratón Montañas de Benasque, que fuera atractivo y que el corredor pues fuera el boca a boca de hablar, pues eso, de una manera u otra, fuera el que realmente hiciera que hubiera un boom en la segunda edición de participación, y que en esta tercera pues vayamos, la verdad es que, sorprendidos por las inscripciones.
Hacer que una competición pase por puntos de casi 3.000 metros de altura, pues evidentemente no tiene que ser nada fácil. ¿Cómo afecta todo eso a la logística de la prueba a nivel organizativo? Para hacernos una idea, Carlos.
Sí, dijéramos que en una organización de una carrera en la que hay elementos de altitud y cimas de esta consideración de casi 3.000 metros de altura, hace que las dificultades logísticas, en el caso del Pirineo, en el caso del Parque Natural, pues encima de aletas, las dificultades de abastecimiento, organizativas, habituallamiento, seguridad, médicos, enfermeros, voluntarios, hay una complejidad en la organización que se tiene que prever con muchísimos meses de antelación, ¿no? Nos encontramos que tenemos que dar cobertura y seguridad a todos los participantes. Para ello, pues hay, como te decía, antelación, previsión y sobre todo que durante todo el recorrido el corredor se sienta seguro y que la organización esté totalmente comunicada de todo lo que va sucediendo durante el transcurso, ¿no? Pues eso, desde comunicación en altura para poder tener emisoras y controlar todos los pasos, un equipo de cierre de carrera que garantice el éxito y la cobertura de todos los participantes hasta el siguiente punto de control que tenga evacuación, tener organizado cualquier situación indeseada pero que pueda suceder de evacuación en helicóptero de un corredor, y todo esto pues hace que haya mucha previsión organizativa, muchos trámites para poder llevarla a efecto, ¿no?
Diseñanos, Carlos, por favor, un fin de semana ideal en Benasque y aledaños. ¿Cuándo aconsejarías llegar a los participantes y cómo podrían enfocar su estancia en el valle?
Sí, a ver, yo siempre aconsejo a los amigos y a los conocidos, y mucha gente que me pregunta, ¿no? Hombre, yo aconsejo que la gente se vaya al menos 2 o 3 días antes. ¿Para qué? Primero porque el Valle de Benasque abre las puertas, los brazos a toda la gente que vaya a correr, y es un valle que tiene de todo. Tiene visitas turísticas, tiene una gastronomía excelente y tiene una situación de hotelera, apartamentos y demás, que hace que sea un sitio que garantice el éxito también de la carrera, ¿no? Es clave que puedas albergar una magnitud de 1.500, 2.000 personas, que es el impacto que puede tener este año entre corredores y acompañantes, ¿no? Yo al final lo que le digo a los amigos y demás es, oye, para garantizar el éxito no solamente pienses en correr, sino también en disfrutar de todo lo que te va a dar el Valle de Benasque, ¿no? Pues, bueno, yo creo que irte un jueves, hacer parte de los recorridos, dar un paseo por la zona de por donde discurre la carrera, los diferentes refugios y demás, pues yo aconsejo que vayan al menos pues un jueves, un par de días antes del evento, ¿no? Que es el sábado día 9 de junio.
¿Cómo tiene que preparar el corredor la prueba? Estamos hablando, pues lo hemos comentado antes, más de 3.000 metros de desnivel acumulado, muchísima distancia. tanto la de 28 como la de 42 son carreras de una distancia considerable. Al deportista que no está acostumbrado, ¿qué debería hacer esas semanas previas para prepararla bien?
Yo siempre aconsejo en cualquier evento de los que he participado y he estado implicado en algún evento organizativo, primero que cualquier corredor cuide y se preocupe de su salud. O sea, yo creo que todos los corredores que participan, aunque las carreras pidan documentos médicos que garanticen que está bien y demás, pruebas del esfuerzo. O sea, es importante que el corredor tenga una salud y sea saludable a nivel físico para correr. Dicho esto, que ya es un tema que mucha gente lo está teniendo muy en cuenta e insisto en todos los medios, pruebas del esfuerzo. Cualquier corredor tiene que tener una prueba del esfuerzo anual para saber cómo se encuentra. A partir de ahí, evidentemente, hay una preparación física y un mínimo conocimiento del entorno. Nosotros tenemos una carrera de 28 kilómetros, que tiene un trazado menor distancia, quizás más accesible para ese tipo de corredor que está empezando en el mundillo del trail. Y tenemos la 42K, que es la carrera reina, que tiene pues eso, dos ascensos importantes, dos cimas importantes, que requiere una preparación física mayor. No obstante, nuestra carrera está diseñada, y tanto Ángel como yo, para nosotros fue una prioridad, para que cualquier corredor preparado lo suficientemente para realizar una carrera de este tipo tenga el tiempo necesario para hacerla. Es de ahí que desde que se abre la salida hasta que se cierra, dejamos que pasen 11 horas, ¿vale? Que es el tiempo límite para hacer esos 42K, que también estarían dentro del tiempo límite que consideramos cualquier corredor pudiera hacer incluso la carrera casi caminando, ¿no? Sí. Es decir, que está diseñada para el corredor popular que tenga la preparación física adecuada para la distancia. Siempre es importante que las dos, tres últimas semanas, eso cada corredor tiene su preparación y tiene sus objetivos, llegue descansado a la prueba. No es bueno llegar a una prueba de este tipo cansado. Hay que llegar descansado y con la bajada de carga de kilómetros necesaria para poder llegar, pues eso, descansado, sin cargas musculares, evitando lesiones, ¿no? Y sobre todo, pues eso, acompañarlo pues de una buena alimentación y de todos los hábitos saludables que todos conocemos, ¿no? Pero lo importante es una preparación física adecuada y ser conocedor del entorno en el que te vas a mover y saber utilizar todo lo que es el material obligatorio en una prueba de este tipo. Es decir, que no haya ningún elemento que digas, ostras, esto no lo había usado antes, no, pruébatelo. Lleva elementos que no sean desconocidos ese día, que los hayas practicado o usado anteriormente, ¿no? Muy importante.
En la bolsa del corredor sorteamos dos dorsales para la prueba. ¿De qué forma convencerías a la gente para participar y para inscribirse en este gran maratón?
Pues que van a ver una carrera diferente, una carrera en la que mimamos cada detalle, en que queremos que el corredor vaya a una fiesta, a un fin de semana, en el que el reloj pase a un segundo plano en general. Luego habrá algunos que sí, sea una prioridad, pero que vengan a disfrutar, que se vayan a llevar un recuerdo único, porque nosotros en Gran Maratón Montañas de Benasque cuidamos cada detalle para que del primero al último se sientan ganadores. Esa es nuestra filosofía.
Bueno, pues Carlos, te agradecemos que nos hayas contado tan bien y con tanto detalle lo que va a ser este Gran Maratón Montañas de Benasque. Repetimos, una prueba que, solo echando un vistazo a vuestra web, al vídeo de la edición anterior, es espectacular por los sitios por donde pasa, y esperamos que hayas estado a gusto también con nosotros aquí en la radio.
Agradeceros a la Bolsa del Corredor y en especial a ti, bueno, cómo os estáis tratando y la difusión que estáis haciendo de la carrera. Muchas gracias.
Pues hasta aquí, con la presentación del Gran Maratón Montañas de Benasque. Finaliza la 13ª edición de la Radio del Corredor, una edición que ha tenido de todo otra vez. Empezamos esta edición con una nueva sesión de inhumanos, con este japonés Kawaguchi, campeón del maratón de Boston. Seguimos con My Doctor Exercise App, este padre y esa hija que han diseñado una aplicación que es para, al final, para todos. Y bueno, hemos terminado, como decía, con la Gran Maratón de Montañas de Benasque. Esperamos que habéis estado a gusto con nosotros. Esperamos, sobre todo, que habréis llegado hasta aquí, ¿no? Sergi, ¿lo esperamos todos, ¿no?
Yo espero que sí, la verdad. A veces reconozco que no tiene que ser fácil, pero hay premio, siempre hay premio. Llegar hasta aquí es para mí es... tiene un valor incalculable.
No tiene que ser fácil aguantarnos hasta el final, pero bueno, si lo habéis hecho, os damos las gracias a todos por estar ahí desde el inicio, aunque hayáis estado los primeros 3 minutos ya nos vale, o hasta el final como hacen siempre nuestras madres, así que gracias sobre todo a ellas. Gracias también al equipo de la Bolsa del Corredor por su confianza. Y como siempre, nos va a dejar Sergi una pinceladita de algún proverbio, alguna historia de estas que tiene siempre en la cabeza.
Pues sí, porque se acabó, se finí esta 13ª edición y como siempre, pues deciros que se viene un 14º programa muy, muy, muy interesante. Hablamos en exclusiva con uno de los atletas que está más en forma ahora mismo en el panorama nacional de fondo. Nos cuenta cosas muy, muy, muy interesantes. También nos hablaremos de una carrera que vivirá este año, este verano, su segunda edición espectacular, como es la Garmin Team Trail. Y hablaremos también del campeonato del mundo de trail, de muchísimas cosas. Y acabamos hoy, en honor a nuestro inhumanos, a Kawauchi, el Citizen Runner, el héroe de Boston, con un proverbio japonés muy breve, que dice así: nadie tropieza mientras está acostado en la cama.